informado.
Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves, día 3 de marzo. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y después entre la 1 y 20 y las 2 con todos los contenidos en el 97.9 de FM. Además, tú podrás ser el protagonista en ese espacio de opinión del oyente que mantenemos entre la 1 y 20 y las 2 menos 25 de la tarde. Abriremos varias ventanas informativas y charlaremos, por ejemplo, con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, José Manuel Rey Varela. Y le preguntaremos por diferentes cuestiones, sobre todo de esa marcha de Alberto Núñez Feijóo, actual presidente de la Xunta, para presidir el partido a nivel nacional. Ayer lo anunciaba, optará a dirigir el PP en ese congreso extraordinario que se celebrará los días 1 y 2 de abril en Sevilla. No solo de eso, sino también de otras cuestiones que tienen que ver con el reglamento de participación ciudadana de Ferrol o con ese conflicto que mantiene el grupo de gobierno de la ciudad departamental, presidido por Ángel Mato, con los propietarios de las atracciones de feria, que aseguran que ya han perdido esta campaña de carnavales y que están a la espera de una reunión con el regidor ferrolano para aclarar su situación. No será lo único, nos acercaremos hasta la Universidad de A Coruña para hablar de esa programación marzo ambiental. Se enmarca dentro de la iniciativa Campus Casa Ciudad de Laboratorios do Campo, que cumple en el presente año su quinta edición. Ha conseguido la participación de más de 6.000 personas en su trayectoria. El objetivo no es otro que formar y promover la participación de la comunidad universitaria y también de toda la ciudadanía en general en materia de sostenibilidad ecológica y social. El objetivo, desarrollar las capacidades para actuar en cuestiones ambientales a día de hoy prioritarias. Desde luego, esto va a tener cabida y lo vamos a tratar en la sección La Radio en Verde. Por otra parte, en el ámbito cultural, este fin de semana, ya a partir de mañana, en el Pazo de Cultura de Narón, comenzará la séptima edición del Festival Internacional de Monólogo Singular, con la participación de artistas gallegos, nacionales y americanos. Una oportunidad para disfrutar de las narraciones orales de grandes monologuistas. De cómo se programa culturalmente en el Ayuntamiento de Ferrol nos dará las claves el concejal de Cultura, Guillermo Sánchez Fojo. Y también nos acercaremos hasta la zona de Leume, porque allí la Xunta y otros 5 ayuntamientos que forman parte del Parque Natural das Fragas do Eume acordaron colaborar en la redacción de ese plan rector de usos y gestión para blindar futuras oportunidades para este parque natural. Un encuentro desarrollado en el centro de interpretación del parque al que asistieron los diferentes regidores, así como la directora general de Patrimonio Natural de la Xunta, Belén do Campo, y también la delegada del Gobierno aquí en Ferrol, la señora Martina Neiros. Hoy charlaremos con el regidor eumés de Ponte de Eume, Bernardo Fernández Piñeiro, para que nos dé las claves y su punto de vista sobre este plan de usos, ya que el Parque Natural de Fragas do Eume es el único en nuestra comunidad que no cuenta con esta figura. Esta mañana en Ferrol también visita de la directora general de Juventud, de Participación y Voluntariado, Cristina Pichela, acompañada de Martina Neiros. Han participado en la inauguración de una exposición itinerante Juventude Crea. Ha sido en la sede de la Fundación de Ferrol. También a las 11:30 el Sindicato Nacionalista CIGA ha ofrecido una rueda de prensa para presentar los actos del día 8 y 10 de marzo. Lo han hecho en el local de su sindicato. Y a esa misma hora también se movilizaban jubilados y pensionistas de la CIGA ante el INSS, ubicado en la calle Cataluña. En cuanto a la pandemia sanitaria, una vez bajada de esa barrera psicológica de los 1.000 casos activos, hoy tenemos 952, 82 menos que en la jornada anterior, y permanecen 32 ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide, con tan solo una persona en esa unidad de cuidados intensivos. Se siguen localizando nuevos casos, 71 concretamente en las últimas 24 horas. Y uno de los juzgados de lo social de Ferrol acaba de dictar una sentencia en la que estima la demanda interpuesta por el Comité de Empresa de la Residencia Domus Bifa Ferrol, ubicada en el barrio de Esteiro, al declarar nulo ese calendario laboral impuesto por la dirección a las trabajadoras gerocultoras que tienen jornada completa y que le ordena entonces a negociar con esa representación de lo social un nuevo calendario que respete los derechos de descanso reconocidos en este convenio colectivo. Y la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro, ayer visitaba el campus industrial de Ferrol. Estuvo acompañada por las ediles de Educación y Formación de este municipio, que fueron recibidas por la vicerrectora y directora del campus industrial, María Jesús Movilla, y Ana Ares, respectivamente. Se abordaron allí diferentes vías de colaboración en una visita en la que la comitiva se acercó, entre otras dependencias, al Centro de Investigaciones Tecnológicas del campus industrial de Ferrol. Representantes sindicales, también recordemos, de Navantia, Fene y Ferrol, solicitaron ayer inversiones y mayor carga de trabajo al delegado del Gobierno en Galicia, a José Miñones, durante un encuentro celebrado en la sede de la delegación del Gobierno. El presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, Emilio García Juanatey, de Comisiones Obreras, recalcó que lo más importante es el dique cubierto, porque eso es lo que le va a permitir en un futuro hacer buques en precio correcto y en plazo adecuado. Estos son los asuntos más destacados de esta jornada. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Hoy ya hemos tenido un poco de todo, lluvias matinales, ahora grandes claros y una temperatura que ronda los 14 grados. Como siempre, nos cuentan más detalles de lo que sucederá en las próximas horas nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Moi bo día aos en Ferrol. Tras o paso da fronte, quedamos un área de aire frío e inestabilidade atmosférica. Será así un día de ceos nubrados con chuvias ocasionais que poden ser localmente tormentosas e mesmo vir acompañadas de salaria. As temperaturas descenderán ligeramente con máximas previstas nos 12 graus e o vento soprará do noroeste moderado con intervalos fortes no litoral. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Tiempo ahora para conocer la situación del tráfico en nuestras carreteras. Se circula con normalidad y fluidez en nuestros viales sin tener que destacar accidentes de gravedad. Pero te cuento que en las carreteras agentes de la Policía Local de Cedeira interceptaron sobre las 3 de la tarde del pasado jueves a un conductor que estaba dando bandazos cuando circulaba por el casco urbano, lo que motivó que varios ciudadanos se pusiesen en contacto con los agentes. Una vez en el lugar le dieron el alto a este vehículo y realizaron la prueba de alcoholemia. Arrojó un resultado de 1,5 gramos de alcohol por litro de aire expirado. Es decir, sextuplicó esa tasa máxima de alcoholemia permitida, que está situada en un 0,25. Incluso superó en más del doble la tasa para considerarse delito, porque lo que será la autoridad judicial la que decida la pena a cumplir. Además, el vehículo quedó inmovilizado por no disponer de seguro. Son datos que diariamente nos ofrecen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Podemos disfrutar y visitar de esos muebles en el número 15 y los electrodomésticos están ubicados en el número 9 de la calle Concordia, también en Ortigueira.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
La Escuela Infantil Los Pequerrechos de Ferrol ofrece ahora la gratuidad total en la escolarización y atención educativa. Gratuidad también en la matrícula y en todas las actividades: inglés, cuento, psicomotricidad fina y gruesa, pintura, barro y naturaleza. Ven a conocer nuestras instalaciones, las maestras y educadoras infantiles más cariñosas. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Te esperamos.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón. Web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Oh. Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Lo dicho, a continuación nos vamos a uno de los enclaves naturales con mayor riqueza, con mayor valor de nuestro entorno, como es el Parque Natural das Fragas de Oeume, compartido entre un total de 5 ayuntamientos: Cabanas, Monfero, Ponte de Oeume, A Capela y As Pontes. Ayer tuvieron una reunión en el Centro de Interpretación de este parque con la directora Xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, y también estuvo presente la delegada territorial en Ferrol, Martina Aneiros. En principio iba a ser una reunión individual con estos alcaldes, pero al final se decidió que se hiciese de manera conjunta. El objetivo, bueno, pues crear este plan rector del parque, ya que es el único en Galicia que no cuenta con esta figura de ordenación de usos. Charlamos a continuación con Bernardo Fernández Piñeiro, él es el regidor del consistorio de Ponte de Oeume. Señor Bernardo Fernández, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Calé un pouco a valoración en xeral que fai deste encontro de onte.
Bueno, a ver, os encontros, cando son para falar e de temas importantes, sempre son positivos, ¿no? Outra cuestión é que, bueno, que ainda, digamos, ese PRUX está comenzando a traballarse nele, es decir, a donde nos presentaban as novas zonificacións, ¿no? O novo sistema de zonas que reduce aquel volumen de zonificacións tan distintas que había con anterioridade, si ben todavía non están definidos os usos, non, en cada unha desas zonas, que vai ser a parte máis importante, non, deste PRUX, que al final o que vai a definir que se vai a poder a facer, que tipo de actividades van a poder desenvolver en cada unha delas, non. Eso, bueno, en principio quedamos emprazados para que unha vez que as teñan definidas, pois nos volvamos a sentar con eles para que nos, bueno, para que nos las trasladen, non las den a conhecer. Nos, lo que insistimos en todo momento, o sea, y esto es algo que venimos haciendo a lo largo del tiempo, los 5 concellos, además, en este aspecto, es que este documento ten que ser consensuado pues, por propietarios do parque, ¿no? Hay una bella demanda que también pusimos sobre la mesa, tanto nos como las distintas asociaciones de propietarios, si hay que haya algún sistema de compensación para que aquellos propietarios que tengan fincas en las zonas donde sus usos son más restrictivos tengan algún tipo de compensación económica, porque non poden rentabilizar de ningún tipo de, o sea, de ninguna maneira as súas propiedades, non? Eso é algo que se está facendo en outros puntos de España, como pode ser en Cantabria, no País Vasco, xa existen sistemas similares dependendo das especies que haya plantadas, pois hai unha indemnización. Outra posibilidade pudiera ser que a Xunta adquira esas fincas e pasen a ser de titularidade autonómica e, por tanto, sea unha propietaria máis do parque, non? En todo caso, será algo que terán que definir en este caso, en la propia consellería, de esa negociación cos propietarios y cas propietarias de esos terreos.
Uh-huh. Bernardo, é que 80% dos terreos deste parque están en mans privadas, non? Hai que definir un poquinho tamén as diferentes zonificacións, determinar os usos permitidos, pero non só cos propietarios, senón tamén cos agrogandeiros, forestais, bueno, agentes turísticos, empresariais. É preciso que todas estas administracións se impliquen. Este é un primeiro paso, verdade?
Claro, efectivamente, a ver, temos que entender que no parque teñen que convivir moitas realidades, non? A realidade económica, a realidade económica que as súas vertientes, é dicir, pois, tanto da explotación da madeira na que non se permita, como das distintas pois, entidades do sector primario que pode haber granxas, ou explotacións gandeiras ou agrícolas que pode haber na zona, como tamén aquelas vinculadas ao turismo, ¿no? Porque, basicamente, un parque natural pois, ten ese atractivo e, polo tanto, tamén hai que aproveitar ese punto de vista. E iso ten, ademais, que compaxinarse coa protección do medio, ¿no? E con que todo ese desenrolo económico, aproveitamento económico do propio parque, sea compatible co respecto e a conservación do mesmo, non? Por lo tanto, é verdad que non é unha tarefa sinxela, desde logo, nadie está a dicir iso, non? Por eso é importante que despois de varias décadas esperando por este por este PRUX, pues que por fin se pode dar para adiante, pero como digo, tendo en conta a todos os sectores e primeiramente os máis perxudicados, se pode dicir así, ou máis afectados, que son os propios propietarios, ¿no? E que hai demandas que van trasladando ao longo destas décadas. Conscientes de que, lógicamente, va a ser imposible acabar un acordo do 100%, pero, lógicamente, terá que ser mayoritario, ¿no? Con eses propietarios e propietarias. Nos puxemos, ademais, outra serie de cuestións sobre a mesa, sí, relacionadas pues, co plan de seguridade de emerxencia dese propio parque, cos accesos, cos problemas de tráfico que hai sobre todo nas épocas de máis fluxo de visitantes, non? Que a necesidade de ter distintos aparcadoiros disuasorios para evitar que os vehículos entren no propio parque, etc. ¿No? Por tanto, bueno, son varias as cuestións que puxemos sobre a mesa, das que se foi tomando nota, e, bueno, ahora vamos a esperar un pouco a ver os pasos que se van dando na Consellería.
Houve unanimidade entre os diferentes rexedores agora a hora de abordar estas diferentes cuestións. Cale un pouco a idea que teñen vostedes sobre os accesos ao Parque Natural, elaborar ese plan de emerxencia que poida facilitar tamén a evacuación en caso de incidente, ou crear estes aparcamentos disuasorios que de algún xeito faciliten a entrada de turistas e visitantes.
Sí, hay todas esas solicitudes y propuestas son compartidas en su totalidad por los cinco concellos, de ahí que no solicitáramos que esa reunión fuera conjunta, ¿no? Porque las propuestas las trasladamos entre los cinco y, al fin de cuentas, no se puede disociar cada uno de los concellos del parque. Es decir, Pontevedra, de los cinco concellos, es el que menos extensión tiene dentro de ese parque natural, tiene apenas un 2%, poco más que un 2%. Pero tenemos su principal acceso al parque y, por lo tanto, bueno, cada uno de nos, digamos, que ten unhas características, pero que, a fin de contas, o paquete, como no punto de vista turístico, natural e económico, que é o propio parque, bueno, vamos todos xuntos, ¿no? E de ahí que as medidas que estamos poniendo sobre a mesa ou solicitando a Consellería sexan, como digo, compartidas e conxuntas entre os cinco concellos, ¿no? Hay varias entradas, ¿no? Varios portais ao parque, non só está de Pontevedra, está de Monferro, la Capela, etcétera, e nos incidimos en que é importante tamén, lógicamente, que se promovan esas outras entradas ao parque, pero está claro que a entrada que ten de Pontevedra pues vai ser das máis utilizadas, pues, entre outras cosas, por a súa cercanía aos accesos por autovía, e outra porque, bueno, porque entra a sacar dos ríos, se pode decir, no punto de vista paisaxístico, bueno, pues é máis atractiva, ¿no? Por tanto, fai falta que teñamos un aparcadoiro disuasorio en Pontevedra, ou ben no propio casco, ou ben nas inmediacións do casco, perdón, ou ben na parroquia de Hombre, que é a parroquia na que está enclavado o parque, non? Porque non é compatible, non ten sentido, e vai incluso en contra da propia idea dun parque natural que este cheo de vehículos. Unha estrada que, ademais, é moi estreita, na que non se cruzan apenas dous vehículos, na que temos un montón de problemas de tráfico durante o verán, que parecen os veciños desa parroquia e os visitantes que se achegan a topar, e iso, ao final de contas, como digo, non é respetuoso co medio e tampouco axuda a dar unha boa imaxen pues, dun parque natural que debera de ser precisamente todo o contrario.
Alcalde, está vostede preocupado precisamente por esta falta de aparcadoiros tanto no seu concello, en Ponte de Ume, como de dotar, bueno, pues, a estes accesos do seu concello o parque natural. Estaría disposto o concello a adquirir estes terreos ou é algo que xa depende directamente da Xunta de Galicia?
Non só que dixemos é que estamos dispostos a colaborar con eles. Nos acabamos ou vamos a aprobar un modificativo de crédito a semana pasada para adquirir unhos terreos en Hombre para un aparcadoiro a carón do cemiterio parroquial e da igrexa, ¿no? Por tanto, a Consellería pode facer este tamento mesmo. Nos comprometemos, lógicamente, a colaborar con eles, gestionando, negociando, incluso aportando se fora necesario. Pero, lógicamente, non pode asumir o Concello, porque o Concello non ten competencia sobre o Parque Natural. Por lo menos non asumirlo en exclusiva. Que estamos dispostos a colaborar, sí, ayer lo dixamos claro, en esa reunión, de que non temos ningún inconveniente en ver os mecanismos de colaboración que podemos establecer ca Xunta para conquerir ese objetivo, ¿no? Tamén noutros concellos, como pues, na Capela, que se empeza a ter máis afluencia, ese portal, tamén se solicita unha infraestructura esas características. Por tanto, bueno, aí, en canto a colaboración, e a posta disposición dos cinco concellos para mellorar todo o que teña que ver co parque, non vai haber ningún tipo de problema, pero tendo, lógicamente, en conta que as competencias son de quen son, ¿no? Que nos podemos colaborar, pero chegamos ata onde chegamos, xa incluso por unha cuestión de marco normativo, xa non só por unha cuestión de vontade, que nese aspecto temos todo, ¿no? Despois está o propio acceso ao parque, verdad, que é unha estrada que é da Deputación, que o seu pavimento se arranxou estes últimos anos, pero unha estrada estreita que non conta con sender en Beira Rúa, e iso é algo que dentro do Concello estamos gestionando ca Deputación, pero hai outra parte da estrada que é autonómica, que xa está dentro do propio parque e que, bueno, seu estado pues, é moi lamentable. E hai moitos anos que le vamos reclamando melloras desa estrada. Si non é posible cos actuais pavimentos pues, de riego asfáltico ou de aglomerado, porque son incompatibles co medio natural ou coa súa conservación, bueno, pues que se establece ou se define algún tipo de pavimento, se retire ese e se coloque o novo, pero en todo caso, o que non é de recibo que teñamos unha estrada nas condicións na que está agora, ¿no? Pues sea de socavóns e de buratos, que ademais, é verdade que o comportamento deste tipo de pavimentos que hai actualmente coa auga non é moi bo e hai zonas nas que cruza auga, sobre todo durante inverno, porque hai motos regatos, é dicir, haberá que buscar fórmulas que poidan convivir pois con o propio parque, pero lógicamente que ofreza unha imaxe ás persoas que nos visitan, pois un pouco mellor, porque iso, dende logo, non axuda. Está claro que non vai a ver un parque natural a ver unha estrada, pero, dende logo, se a estrada está feita un desastre, pois non dá moi boa imaxe, non? Dá unha imaxe de certo abandono, que me consta que non ten por que ser así, porque estamos todos preocupados en que sea precisamente todo o contrario.
Bernardo Fernández, alcalde de Ponte de Umbría, graciñas por atendernos.
Muchísimas gracias a vos, Ala, moi bo día.
Saúdos, igual. Y saludamos ahora a todos los oyentes que se incorporan a nuestras frecuencias 101.3 de FM y 837 de onda media. Y es tiempo de avanzar o recordar las noticias más destacadas de esta jornada. Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García. Este plan de usos y protección para las fragas de Eume es una de las cuestiones de las que se está hablando, pero no es la única. ¿Cuáles son los titulares más destacados? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, ese plan que se demora y que ya tarda para poder poner orden en lo que son esos 5 municipios en donde se asientan esas fragas de Eume. Ya hubo varios intentos, hubo varias reuniones previas, pero finalmente ninguna fructificó. Los propietarios tienen también mucho que decir. Esperemos que también se pueda contar con ellos. En lo que se refiere a otros asuntos, por ejemplo, esta mañana el sindicato CIGA ha presentado sus datos para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y también para el 10 de marzo, Día de Clase Obreira Galega. Se le ha preguntado al secretario, en este caso al secretario comarcal, a Manuel Grandal, por qué no existe esa unión, esa... Bueno, pues que se unieran todos los sindicatos para poder que agrupar a toda la ciudadanía en lo que se refiere a las demandas tanto de laborales como de memoria, porque además estamos en el 50 aniversario de este 10 de marzo. Manuel Grandal dice que no toda la culpa la tiene el sindicato nacionalista, también culpa a Comisiones Obreras de no estar interesados en llegar a un acuerdo, es decir, aquí cada uno tira para su lado y al final, bueno, pues tendremos dos ofrendas florales, una a la institución en la que va a participar Comisiones Obreras y también el sindicato UGT, y dos manifestaciones por la tarde, al mediodía, una de Comisiones Obreras y otra de la CIGA. También ha destacado Manuel Grandal que en muchas ocasiones se trata de buscar la confrontación con su sindicato. Dice que son ellos los únicos que precisamente defienden los intereses de los trabajadores de Galicia. Y dice que además ese día de marzo precisamente los trabajadores del antiguo Bazán salieron a la calle para demandar un convenio propio que tuviera la propia empresa y poderse descolgar precisamente del convenio nacional.
Ayer también en reunión de los comités de empresa de Navantia con el delegado de gobierno en Galicia. ¿Cuál ha sido el resultado?
Sí, sobre todo en lo que se refiere al comité de empresa, el presidente Emilio García Juanatey, bueno, pues les ha trasladado una vez más esa petición de ese dique seco, de la modernización del astillero 4.0, pero también a esa reunión precisamente asistía Manuel Grandal, en este caso como secretario comarcal de la CIGA, y criticaba que todavía un año después se le siga recordando al delegado del gobierno lo mismo, que es lo que piden. Es decir, decía Manuel Grandal que era inasumible que un año después de haberse reunido precisamente con José Miñones, que le vuelvan a trasladar lo mismo, y él lo único que diga es que se le va a trasladar al gobierno central sus peticiones. También con respecto a Navantia, por ejemplo, esta mañana la CGT ha denunciado que algunos inscritos en los procesos de ingresos están desaparecidos, es decir, no aparecen. Por una parte tienen un correo confirmando por parte de Navantia de que estaban inscritos en los procesos, en ese proceso, pero por otra parte no aparecen como aptos para poder concurrir a esas plazas, ni al mismo tiempo tampoco aparecen como excluidos. Es decir, una nueva vuelta de tuerca en lo que se refiere a los procesos de admisión de Navantia, donde la CGT está siendo el único sindicato que está denunciando precisamente la situación que están viviendo los trabajadores y los futuros trabajadores. Y también, bueno, en el ámbito judicial, el juzgado obliga a la dirección de Domusvi en Ferrol, en la residencia de Esteiro, a negociar el calendario laboral y respetar los descansos también de los trabajadores, sobre todo de las gerocultoras, que fue cambiado su calendario laboral en este año 2022 de manera unilateral por la dirección, sin negociarlo precisamente con la parte social.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar todas estas cuestiones, escuchar las voces también de los protagonistas y abordar, bueno, pues esta problemática de Navantia, que parece prácticamente el día de la marmota, sobre todo cuando se ha puesto en marcha este pacto de Estado por Ferrol, al que todavía no se han adherido entidades importantes como el gobierno del país. Continuamos con más asuntos. tu casa, tu refugio, tu hogar. En Muebles Electrodomésticos Pérez Polo, todos los estilos de muebles y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para vivir el invierno confortablemente. Transporte, colocación, montaje, servicio postventa y los mejores precios en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa. Cope Ferrol Necrológicas, el señor don Arturo Manuel Barreiro López Turí falleció en el día de ayer, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa, Angélica López Braje, hijos Arturo y Beatriz, hija política Eva, nietos David, Arturo y Tomás, bisnieta Elena, madre Ofelia, hermanos Tono, Victoria y Merce, hermanos políticos Mamen y Julio, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales están siendo incinerados desde las 12:30 de la mañana y el sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 6:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales hoy jueves también a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial del Rosario. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y primer aniversario de la señora doña Isabel Hermida Pena, conocida como Isabel de Arrodela. Falleció el día 8 de febrero del 2021 a los 89 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos ermitas, María Piedad, Clarita, Modesto, Vicente fallecido y José fallecido, Hermida, hijos políticos, nietos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa de aniversario que tendrá lugar este próximo sábado, día 5, a las 12 del mediodía, en la iglesia parroquial de Recemel, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. Nota remitida por Funeraria San Roquiño. Y la señora doña Mercedes González Canosa falleció a los 58 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo José Manuel Romero Fernández, hijo José Manuel, hija política Paula, nieta Isabela, madre política Socorro, hermana Mari, hermano político y sobrina Fanny, sobrino político Ignacio, sobrina nieta Marta, tíos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Julián de Narón. Funerales a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en el tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Bueno, y comenzamos este tiempo de deportes con la alegría de Santi Rey por esa victoria del Baxi Ferrol contra Leganés en la jornada de ayer. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues la verdad es que sí, que era, decíamos ayer que era una final para el equipo ferrolano, porque si perdía, el rival se le iría a 3 victorias, le ganaría el Vascaverajes y era muy difícil de remontarle en lo que resta de temporada, que le faltan 8 partidos, 5 en casa y 3 fuera, y la verdad es que el equipo lo primero era ganar y luego intentar superar los 11 puntos de desventaja del partido de la primera vuelta en Madrid, y al final lo consiguió con... Esos 11 puntos ya estaban al descanso y en la segunda parte el equipo Lino López fue todavía más superior y acabó ganando cómodamente por 77-50 con ese público entregado, un público que acudió en mayor número de lo esperado para ser un miércoles y a las 8 de la tarde. Y la verdad que bueno, ahora ya hay poco tiempo para el descanso porque el sábado a las 5 hay una nueva cita en el pabellón de Amalata ante el Inter Guernica tratando de buscar otro triunfo. Escucharemos en el programa las valoraciones del técnico Lino López al acabar el partido y también pues hay que destacar que ya se presenta un fin de semana intenso, que en el Racing ayer se completaron 790 entradas vendidas, quedan 110 que a lo largo del día de hoy se tratarán de vender, en caso de que no se vendan se devolverán al Deportivo, pero entre esas entradas y los que compran en otras zonas que no es la asignada para el Racing, pues seguramente alrededor de 1000 personas de Ferrol van a estar acompañando al equipo ferrolano en esa cita del sábado a las 7 de la tarde en el campo de Riazor. De eso también vamos a hablar hoy en el programa de deportes a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, compañero. Volverá a partir de esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena Cope Ferrol. Y recordamos que mañana todavía tenemos alguna que otra cita con el carnaval, sobre todo ese entierro de la sardina que pondrá el punto y final al entroido de Ferrol con el desfile de diferentes comparsas. Ahora seguiremos hablando de esto a partir de la 1:20 y de más contenidos. De momento, escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde de este jueves día 3 de marzo y comenzamos a partir de este mismo instante el tiempo de opinión del oyente, el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en el protagonista. Pues ¿cómo? Llamándonos al 981-33-3105 o mandándonos un WhatsApp ciudadano al 687-968291, 687-968291, para hablarnos de los temas que te preocupan, de tus dudas, quejas, inquietudes, etcétera, etcétera. Ayer confirmamos esa noticia que ya se venía gestando desde que comenzó la crisis en el seno del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo optará a dirigir el Partido Popular de España en el Congreso Extraordinario que se va a celebrar los días 1 y 2 de abril en Sevilla. Hablaremos, bueno, pues también en los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, después con José Manuel Rivarela sobre estas y otras cuestiones. Nos acercaremos al campus de Ferrol, donde están realizando diferentes actividades medioambientales, y también tendremos tiempo para la cultura, para esos monólogos que a partir de mañana vamos a poder ver en el Pazo de la Cultura de Narón. Te cuento que la pandemia sanitaria sigue en descenso, despacito, porque hay 952 casos activos, 82 menos que en la jornada anterior, y que, bueno, pues aquí en el ámbito del sector naval, ayer los comités de empresa se reunieron con el delegado del Gobierno en Galicia para urgir, bueno, pues diferentes cuestiones que les harían más competitivos, como la creación de ese dique y, bueno, pues diferentes cuestiones que ya no son nuevas, que ya se llevan prorrogando durante demasiado tiempo ante la crisis que sufre este sector. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105, estamos en Usted Dirá. Y también nos puedes escribir, mandarnos un mensaje de audio o de texto al WhatsApp 687-968291. Hasta allí nos vamos y nos dice un oyente. A ver si algún día va al programa Don Ángel Mato. Bueno, ayer lo entrevistamos precisamente, que se pasa muy poco por la emisora, solo por teléfono, lo pones en Usted Dirá para hacer unas preguntas, ya que por la calle cuando le paras te dice siempre que tiene prisa, no te hace caso. Con Varela no pasaba esto, es un hombre honesto y te escucha. Y yo no soy ni de izquierdas ni de derechas. Vamos con una intervención telefónica. Buenas tardes.
Buenas tardes. La Europa ecológica que ahora está viendo como el sátrapa Putin usa la ecología invadiendo Ucrania. Europa ya está pensando que para ir a una guerra los tanques tendrían que ser eléctricos, de emisiones cero, los proyectiles y misiles reciclables, y el combate democrático, es decir, no obedecer la estrategia de sus mandos, sino lo que acuerden en aquel momento los soldados y las soldadas. Pero dejando la metáfora, pues parece que Europa está entrando en la realidad de invertir más en defensa. España, de las peores, no invierte ni el 1%, mientras Estados Unidos invierte el 4% de su PIB y se cansó de ser paraguas de Europa, que en la Segunda Guerra Mundial murieron 460.000 estadounidenses para quitar Europa de debajo de la bota de Hitler. Un saludo.
Pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias por su llamada. Y nos vamos al WhatsApp concretamente. Nos dice un oyente, como no he podido escuchar toda la entrevista relacionada con las fragas de Eume, me interesaría saber si tenemos algún medio de transporte para ir desde Ferrol, para los que no tenemos coche. Bueno, pues directo hasta las fragas no hay. Tendría que coger el autobús hasta Ponte de Eume y después dirigirse a pie, porque no hay medios de transporte que unan de momento Ponte de Eume con las fragas hasta este lugar. Y otra intervención, otro mensaje, dice un oyente: esperemos que no vuelvan a presentar a Rey Varela a la alcaldía después de su estrepitoso fracaso como alcalde. Y vamos a escuchar también un audio que nos llega a través del WhatsApp.
Buenos días. Le quería pedir desde aquí al concejal de servicios del Ayuntamiento de Valdoviño a ver si es capaz, después de un año de quejas y reclamaciones, de conectar el agua del único aseo de la playa de la Frauxeira, ya que han tardado en reponer el papel higiénico, en reponer el colgador del papel higiénico, en darle un toque a los que llevan la limpieza de ese aseo. A ver si nos esperamos otro año a que nos conecten el agua, porque si vamos al aseo a hacer nuestras cosas y no nos podemos lavar las manos, pues somos un poco cochinos. Pero somos cochinos porque el ayuntamiento nos tiene sin agua. Y mucho pintar a Rosalía de Castro, pero Rosalía de Castro, de que yo sepa, no necesita agua. Así que, ala, venga, concejal de servicios, a trabajar un poquito. Venga, gracias.
Gracias por esta llamada. Tenemos otra. Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, ayer hubo una votación con respecto a lo de la guerra de Ucrania, sobre lo de mandar armas y toda la historia.
Le escuchamos fatal, ¿eh? Te escuchamos súper lejos y sí, no sé si puedes tener una mejor cobertura.
Perdona. Mira, que te decía que ayer hubo una votación en el Congreso, ¿no? En donde vimos ayer otra vez a la señora Yolanda Díaz, que ya no se lleva bien con los de Podemos. Esta señora, cada vez que se mete en coalición con alguien, acaba a patadas. Y después esta es la señora que es la del consenso, esta ilustre de la comarca. Y sobre otra cosa, estáis hablando de lo de Navantia, ¿no? Se vuelve a hablar otra vez de lo del dique cubierto, se vuelve a hablar otra vez que no hay trabajo. En el año 2019 y en el 2018 hacían manifestaciones contra el señor Feijóo, contra el señor Rajoy, de los de Bazán. Yo ahora no los vi moverse nada. Y ahora se acuerdan que no tienen trabajo. Estamos en marzo del 22. ¿Cuándo van a empezar a trabajar en Navantia? ¿O le vamos a tener que seguir pagando el sueldo con los impuestos del resto de los españoles? Nada más, gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esta llamada. 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Si quieres contarnos los temas que te preocupan, tus opiniones, tus dudas, tus quejas, tus sugerencias, tienes los micrófonos de la cadena COPE Ferrol a tu disposición. Intervenimos a otra llamada. Muy buenas tardes.
A mí me preocupa lo que pasa en Melilla, que vienen los subsaharianos y con piedras y con todo lo que tienen al alcance contra la policía española. Y después Andalucía acoge, que es una ONG, apoya a los subsaharianos contra la policía española. La verdad es que no estoy muy de acuerdo con vos, pero si siguen haciendo así, la verdad es que va a ser lo que hay que hacer. Votar a vos, a ver si ponen orden, porque es vergonzoso que las ONGs españolas estén apoyando a los que vienen de fuera, tanto en pateras como haciendo lo que hicieron ayer en Melilla. Y así estamos. No debía ni Dios dar un duro para las ONGs. Nadie. Porque lo que hacen es ir contra el país, ir contra España, contra la Guardia Civil y contra la policía. Porque permiten que vengan los de fuera a pedradas. Y de verdad, y que me llamen racista me da lo mismo. Pero es que es verdad. Yo esa gente que viene así a pedradas, los echaba automáticamente, que dicen que en caliente que no se debe hacer, los echaba a patadas para Marruecos otra vez. Vale, buenas tardes.
Bueno, pues ahí queda su opinión. Saludos. Nos vamos al WhatsApp. Dicen, aprovechando la llamada para el Concello de Valdoviño, sería bueno que la policía local se pasase por el aparcamiento de padres para recoger, bueno, donde recojan a los niños, en el colegio de Atios. Es un peligro. Y decirle a Educación que a ver si miran por la salida, porque es el único colegio de la zona donde ni DNI necesitas para recoger a cualquier alumno. Lo que dice la dirección del centro es que aquí nos conocemos todos y yo pienso hasta que pase cualquier desgracia o se lleven a un niño personas no autorizadas, como ya ha ocurrido alguna vez. Y otro mensaje versa así: buenos días, me considero de derechas, pero me da pena que España tenga que depender de políticos de la talla de Feijóo, que con unas cuantas mayorías en Galicia no hizo nada por los gallegos, solo postureo. Espero a otro candidato para Ferrol. Con Varela no vamos a ningún lado, ya lo demostró durante 4 años. Y nos dice un saludo. Bueno, pues muchas gracias también por esta llamada. Continuamos durante 5 minutos más, si tenemos las llamadas suficientes, en este espacio de Usted Dirá. 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadanos 687-968291. 687-968291.
Es un monte a Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
1:30 de la tarde, os recordamos que después continuaremos hasta las 2, hablaremos con José Manuel Rey Varela, nos acercaremos a la séptima edición del Festival de Monólogo Singular, que mañana comienza en Narón, y también hablaremos de las actividades medioambientales que hay en la Universidad de A Coruña, concretamente en este campus de Ferrol. Después, a las 2:20, volverá nuestro compañero Javier García para ampliar todas esas noticias. Algunas de ellas ya las podéis ver y ya las tenéis a vuestra disposición también en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Relacionado con el aval, la CGT de Navantia Ferrol denuncia que algunos inscritos en los procesos de ingresos están desaparecidos. El sindicato asegura que varios de los demandantes no aparecen ni como admitidos ni como no admitidos, es decir, que directamente no aparecen en esas listas. Y pesar también en el Galicia de Caranza tras la muerte de Lino López, presidente del club durante una década. Su fallecimiento se produjo cuando tenía 85 años y será enterrado hoy jueves en el Concello de Neda. También se han entregado casi 900 firmas reclamando la eliminación del límite de 30 kilómetros por hora en varias carreteras de Ferrol. Estas firmas fueron recogidas por la Asociación de Vecinos San Pablo de Catabois y reclama que se cumpla la moción aprobada en el Pleno para subir este límite de velocidad a los, en este caso, 50 kilómetros por hora. Nos vamos al WhatsApp porque tenemos otro nuevo audio de una oyente. Lo escuchamos.
Hola, buenos días. Totalmente de acuerdo con ese señor también. Yo lo sufrí en mis carnes. Está muy bien ayudar a los de afuera, pero yo tuve más de un caso cercano de familia donde no, ninguna ONG apoyó para nada, incluso habiendo malos tratos. Ni se le suministró una vivienda de urgencia. Y que venga gente de afuera, que no tiene más que presentarse de que son de afuera y tienen todos más derechos que los españoles, para mí es indignante, es vergonzoso y viva el tío Paquito. Pena cuando lo quitaron de los caídos no ponerle pilas de nuevo, porque esto necesita un toque y un golpe de mesa ya, porque yo sí lo digo alto y claro, yo voy a votar a vos, porque primero los míos, los cercanos, y luego sí, lo que se pueda para ayudar a los de afuera, que vengan dignamente, los indignos fuera en el primer minuto, no darles de comer en cárceles españolas, que para ellos son hoteles de lujo en su país. Buenos días y perdón el tono.
Pues ahí queda eso. Más opiniones. Es pesado, pero hay muchos otros que se repiten, como el cementerio de Moeche, Santa Cruz. Bueno, nuevamente el señor que echa piedras contra el concejal de seguridad, dice que no se digna contestar, el agravante es el único cuidador que soy de mi hermana y ni a la farmacia puedo salir por estas amenazas, que se lo explique el señor Costoya, pero está más preocupado por presidir el partido. Bueno, esto ya es un tema recurrente diariamente por estas denuncias, este acoso que supuestamente padece este oyente. El límite de velocidad, dice otro, lo impuso Madrid y Ferrol no lo puede cambiar. Bueno, es una cuestión de la DGT, pero sí, escucharemos después al señor José Manuel Rey Varela, que nos lo va a explicar, porque además existe un pleno para aumentar esta velocidad. Hasta aquí llega el tiempo de hoy. Mañana más, continuamos en el 97.9 hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
E xoves, tócanos abrir espazo a Radio en Verde para interesarnos non só dos temas que afectan os sectores primarios, senón tamén de medio ambiente e sostenibilidade, iso do que tanto se fala e que aínda nos queda tanto por aprender para deixarlle, bueno, pois o mellor planeta, o mellor entorno aos nosos fillos, netos e ás xeneracións futuras. Imonos a chegar concretamente á Universidade de A Coruña. Teñen un programa que se chama así Marzo Ambiente e que se desenrola durante estes días ata o vindeiro 31. En unha iniciativa, Campus Casa Cidade Laboratorio do Campo, que cumpre este presente ano a súa quinta edición, acadou a participación de máis de 6.000 persoas na súa traxectoria. Esta mesma tarde, aquí no Campus de Esteiro, íase a levar a cabo unha actividade de voluntariado ambiental, Plugin Esteiro. Pero, bueno, pois as condicións climatolóxicas hoxe que temos así un pouco raras, con moita choiva, porque tamén se consistía en recoller, bueno, pois refugallos do entorno, vaise a pospoñer. Imos a falar de todo este programa coa súa técnica, coa técnica coordinadora do mesmo, Verónica Torrijos, que está nesa oficiña de medio ambiente da Universidade da Coruña, ubicada no campus del Viña. Verónica, benvida, boa tarde.
Pois, boa tarde.
Bueno, é un programa que fundamentalmente trata de educar, neste caso, os universitarios para lograr esa sostenibilidade futura, non?
Sí, exactamente. O objetivo é promover a participación, non, de toda a comunidade universitaria para a formación básica en ecoloxía, medio ambiente, sustentabilidade. Bueno, pois para desenvolver cuestións ambientais que son tan necesarias hoxe en día ante a emerxencia climática que nos encontramos, entre outras.
Tendes diferentes tipos de actividades. Hai actividades teóricas, sí, prácticas, uh-huh, e tamén exposicións, proxectos, etc. Que é o máis destacado que indes a facer aquí concretamente no campus de Ferrol nos vindeiros días? Porque hoxe precisamente se tuvo que adiar este plugin que iba a ter lugar no campus de Esteiro.
Sí, efectivamente, unha mágoa, pero bueno, non se cancelou eso. Como ben dixetes, se adiou. E o vamos a organizar, por si hai persoas que estean interesadas nesta actividade, o Día da Terra. O Día da Terra é o 22 de abril. Bueno, consiste o plugin, como dixetes, en facer así un exercicio físico moderado, que é unha carreira colaborativa en grupos, mentre se vai recollendo lixo. Entón, bueno, é unha práctica originaria de Suecia que ás veces que desenvolvimos en Coruña tivo pois moi boa acollida e a ver que tal resulta en Ferrol, pero claro, necesitamos que o tempo nos acompañe.
Uh-huh. E que as persoas tamén se inscriban. Sí. Como un poquinho a implicación dos universitarios nestas actividades, neste marzo ambiental?
Pois mira, a acollida, despois da trayectoria de 5 anos, pois é moi boa. Eu creo que xa vai tendo nome propio, non? O Marzo Ambiental, na Universidade da Coruña organizamos pois o Outubro Saudable, que o leva a Oficina de Vida Saudable, e o Marzo Ambiental. Entonces, sí que xa pois conseguimos que a comunidade universitaria estea pendente deste abanico de actividades. Temos pois casi 50 en total, entre conferencias, charlas, obradoiros, mesas redondas, voluntariado, temos visitas técnicas. De feito, ainda está a tempo a xente que nos escoite se se quere apuntar para ir mañá a Sotavento, ao Parque Experimental Eólico de Sotavento. Imos tanto desde Ferrol como desde Coruña, co cal está aí aberta a posibilidade.
Depois tamén un obradoiro que organiza a Asociación ADEGA na Escola de Deseño Industrial de Ferrol e diferentes palestras. Contanos que o que teremos os vindeiros días aquí concretamente que poderán disfrutar os universitarios na cidade.
Claro, conto, pois mira, o programa de Ferrol vamos a ter dúas palestras, tamén dous obradoiros e tamén dúas actividades de campo. En total, vale. As actividades de campo son estas dúas que vos acabo de contar, a do voluntariado do plogging, esa que, bueno, pois tivemos que adiar para o próximo mes, e tamén a saída a visita de Sotavento. Logo, temos este que me comentabas, sí, o obradoiro de Fogares Verdes, este o que fai a Asociación Ecologista ADEGA, e lo que consiste é en darnos píldoras de sustentabilidade para o forro enerxético e o aforro de auga nos nosos fogares e tamén para a boa xestión de residuos, non? Pois todas esas dúbidas de onde depositar cada cousa, que opcións temos de reducción do lixo e así. Entonces, bueno, se basean nun manual que é editado pola propia asociación e nada, e fan o obradoiro con práctica.
Despois tamén Arquitectura Sen Fronteiras, o Grupo Naturalista Hábitat, que tamén vai a falar dos refuxos da fauna, ou a palestra sobre a auga.
Exactamente. Sí, o outro obradoiro que nos quedaba é o que vai a desenvolver o Grupo Naturalista Hábitat e vai a ser práctico tamén, vale? Vamos a construir refuxos de fauna para aves. Neste caso, noutras ocasións podería ser tamén para insectos ou para morcegos. Neste caso vai a ser de facer caixas niño de aves, que despois ao remate do obradoiro van a localizar nos espazos verdes do campus de Esteiro. Entonces, bueno, é unha actividade moi interesante porque ademais, iso, despois de facer nos mesmos coas nosas mans as caixas, imos a colocalas. Entonces, bueno, pois pode ser interesante. E o que nos quedaba, que tamén decía sobre a palestra sobre a auga e sobre o dereito ao hábitat, as palestras nos van a desenvolver Enxeñerías en Fronteiras e tamén Arquitecturas en Fronteiras. A de Enxeñerías en Fronteiras vai a ser tamén na Escola de Deseño Industrial e vai a falarnos Miño Guerreiro, que foi presidente desa asociación, sobre o dereito a auga. E despois, o día das 6, Arquitecturas en Fronteiras nos van a falar sobre o dereito ao hábitat. Entonces, pois, bueno, dereitos fundamentais, dereitos humanos, que está ben facer tamén o recordatorio na vida universitaria.
Verónica, estas actividades son de balde para os universitarios e quería che preguntar tamén se nestas palestras ou obradoiros pode participar o público en xeral ou está simplemente, bueno, pois limitado a eses estudantes.
Non está limitado. De feito, bueno, pois coas nosas actividades da Oficina de Medio Ambiente, do voluntariado especialmente, tamén pretendemos facer esa unión entre a comunidade universitaria e a cidadanía, non de non ver o campus e a universidade como un espazo alleo e introvertido, é dicir, que é aberto a cidadanía. Sí que é certo que nos a principal difusión como Oficina de Medio Ambiente da Universidade a facemos de cara á universidade, non? Pois non nos dedicamos a facer outra divulgación, a non ser que, bueno, pois moitas grazas como a vos por chamarnos, pero vamos, que as actividades están abertas á cidadanía. Iso sí, é necesario inscribirse.
Como teñen que facer, así brevemente, Verónica?
Sí. Pois, bueno, para, por exemplo, se a xente quixera ir a Sotavento, como xa é mañá, terían que chamar por teléfono, vale, para intentar buscar as últimas prazas que temos no bus para ir a lá. E as outras, hai un formulario moi sinxelo de inscripción que ir marcando as actividades nas que nos queremos anotar e está disponible na página web
D'acordo. Na páxina web da Universidade da Coruña, sí, ou no teléfono 881-015626. Bueno, pois as problemáticas máis relevantes da actualidade teñen cabida nestas actividades da Oficina do Medio Ambiente da Universidade da Coruña. Verónica Torrijos, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Non sabedes o terapéutico que acudir, bueno, pois a un auditorio, a un lugar donde nos poidan ofrecer cultura. Por que? Pois porque estamos en tempos complicados nos que evadirse é fundamental e a cultura sempre cumpliu este papel de alonxarnos un pouquiño da vida cotiá. Concretamente os monólogos, ben sexan de humor ou de reflexión, van a ter, bueno, pois a súa paradiña en Narón, concretamente no Pazo da Cultura, porque esta fin de semana, mañá venres xa, comezará a 7ª edición do Festival Internacional do Monólogo Teatral Singular, que organiza o Concello de Narón e que se vai a prolongar durante diferentes fins de semana, concretamente ata o día 27 deste mes de marzo. Imos a charlar de cultura, de como programan en Narón e imos a facer co responsable deste departamento. Guillermo Sánchez Fojo, concelleiro, benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, comenzamos mañá, ademais este Festival Internacional do Monólogo Teatro Singular, cunha pedazo de actuación, porque Magui Mira, unha das grandes damas da escena española, vai interpretar todo un clásico, Molly Bloom, bueno, ese mítico personaxe de James Joyce. Comeza forte este festival, non?
Bueno, pois mira, cando empezamos, agora é vai a séptimo, e me tocaba tamén estar a mí de concelleiro de cultura cando se empezou con os monólogos, pois ao principio tiñemos nosas dúbidas de que era unha actuación nova, difícil de saber como iba a resposta a xente. Ao principio costou, pero despois te vas dando conta de que non estábamos cerrados. Bueno, en primer lugar, isto teño que agradecer yo aos programadores do Pazos. Político non somos nadie, se non temos xente no noso lado que nos diga por onde hai que ir e as cousas que hai que facer. Entonces tanto a coordinación como ao xerente como aos responsables das programacións do Padroado, dar esas gracias, porque non se equivocan. E ahora, cando leva 7 anos e cando xa isto pues, vai camiño, como dices ti, de ser un mes dedicado completamente a monólogos, bueno, pois pues é algo satisfactorio que se queda dentro, non? É igual que a primeira vez que oín, que te sentabas na butaca e escoitabas a contar os contos ou contar as narradores e te quedabas atontado, como cando eran os que me acordaba de neno, cando a tua avoa te estaba contando un conto e ti estabas aí todo atento, non? E entonces, pois, sí, depende, ademais, como hai cada un. A mí o que me gusta moito son os sudamericanos, os cantantes, me gustan todos, pero teñen algo especial tamén, os sudamericanos, as persoas de americanas, cando están falando de e te contan, son estos terrenos, pois, historias que teñen algo moi especial, porque ali tamén, claro, levan moito máis practicado que nos, non? Pero bueno, pero sí, hai que decir que vai a ser un mes inteiro, dos fines de semana deste mes de marzo, que serán os viernes, sábado e domingo, os venres, empezarán as 8:30, os sábados serán as 8, e os domingos serán as 18:00, as 6:00. Hai que pensar que todos os que son os domingos van a ser no Café Teatro, mentre os demais van a ser no Pazo da Cultura, no principal, non? Uh-huh. E, bueno, eu só quería decir tamén, bueno, no, me gustaría animar a xente a que, bueno, que fora, que vira, que decías ti antes, en estes tempos tan difíciles, sentarse unha butaca, que ver como narran esas historias, é bonito, e eu creo que o esforzo que se está a facer con o traballo que estamos realizando tamén para nós, nos gustaría ver que sea ahora mismo que la capacidad para o teatro e para a cultura xa podemos estar moita máis xente vendo os espectáculos, bueno, pues que fora participativo para toda esta xente.
Guillermo, ademais, mistúranse diferentes compañías, persoaxes, actores, monologuistas de aquí, do noso entorno de Galicia, tamén con outros internacionais, como ben decías, con xente que ven de fora, neste caso de Uruguai, por exemplo, outre de outros de puntos do mundo, de Cuba, etcétera, etcétera. Contanos que será o máis destacado das vindeiras, bueno, fins de semana.
Eu destacar non me gustaría destacar a ningún, porque todos merecen a pena, pero si é verdad que os galegos, sobre todo, bueno, pues vai a ser o de Kiko Cadaval, Blanca Portillo, Isabel Risco, que pues vai a ser importante que veñan tamén e que os escoiten, pero bueno, eu sobre todo a mí os cubanos, e digo, cubanos e uruguayos, porque...
Bueno, pues deixámolo aí, Guillermo, para coñecer toda a programación, consultar a páxina web do Padroado. Graciñas.
El Círculo Cultural Recreativo y Deportivo de Fene alquila la cafetería. Está en calle San Salvador, número 12 de Berlío, Fene. Los interesados pueden ponerse en contacto en el teléfono 609-830-534. 609-830-534.
¿Qué es un monte? En Promaso mercamos madeira de todo tipo, xestionamos, asesoramos e temos voluntariado antiincendios. Promaso, teléfono 609-79-3753. Asóciate, defendemos os teus intereses.
La Escuela Infantil Los Pequerrechos de Ferrol ofrece ahora la gratuidad total en la escolarización y atención educativa. Gratuidad también en la matrícula y en todas las actividades: inglés, cuento, psicomotricidad fina y gruesa, pintura, barro y naturaleza. Ven a conocer nuestras instalaciones, las maestras y educadoras infantiles más cariñosas. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Te esperamos.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
De la opinión que tiene el Grupo Municipal del Partido Popular sobre los asuntos de actualidad de la ciudad de Ferrol, charlamos a continuación con el portavoz de este grupo y también diputado autonómico, José Manuel Rey Varela. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Uno de los asuntos que hemos tratado esta semana son esas críticas que han vertido sobre la falta de participación en el ayuntamiento, participación ciudadana. Desde el departamento que lleva Ana Lamas, afirman que van a contratar una asistencia técnica externa para dotar a la ciudad de este nuevo reglamento, que no ha sido modificado desde el año 2009. ¿Cuáles son los inconvenientes que está provocando a día de hoy no disponer de estos cauces participativos?
Bueno, lo primero, decir que el Ayuntamiento de Ferrol tiene un reglamento de participación. El problema es que el Gobierno no está aplicando ese reglamento de participación. Y tres años después, lo único que anuncia es una modificación del reglamento que ya no va a tener vigor en este mandato, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a pasar cuatro años sin ningún mecanismo de participación, que es tanto como decir que este alcalde está relegando la opinión de los vecinos, ¿no? A mí hay una frase que me gusta mucho, que es que escuchar es la antesala de tomar una buena decisión, ¿no? Por tanto, nosotros, con el balance de estos tres años, estamos muy decepcionados. Creemos que, como en otros muchos ámbitos, no se ha hecho nada y que, bueno, pues deberíamos tomarnos en serio, escuchar a los vecinos en el ayuntamiento, no tener el ayuntamiento cerrado a cal y canto, porque creemos que las soluciones a los problemas de Ferrol requieren de la participación de todos.
Vamos a hablar de más asuntos. Los propietarios de las atracciones de feria ya llevan meses preocupados por su situación. Todavía están pendientes de esa reunión con Mato. Se reunieron con la responsable de Patrimonio Histórico con Maldadeus el pasado viernes y aseguran que han perdido esta campaña de carnavales. Lo que les gustaría es tener un calendario fiable sobre las diferentes ubicaciones que podrían tener y ocupar en fechas claves para ellos. La próxima ya sería la Semana Santa. ¿Ustedes les han apoyado en estas reivindicaciones?
Pues claro que sí, ¿no? Por lo que decíamos en la anterior pregunta, ¿no?, que me hacías, ¿no? Falta participación, ¿no? Yo creo que no es razonable que viviendo momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, mire, ayer salían los datos del paro de Ferrol del mes de febrero, ¿no? Volvíamos a subir, desgraciadamente, el número de parados, ¿no? Por tanto, creo que lo mínimo a los titulares de las atracciones infantiles es escucharles, ¿no?, y darles, por supuesto, una solución, ¿no? Como el gobierno y el alcalde no lo hicieron, pues nosotros llevamos una moción al pleno para simplemente que se les escuchara y que se les diera una solución, ¿no? Ellos quieren volver al cantón, es una zona bastante separada de las viviendas. El gobierno les ofrece la Plaza de España, en fin, nosotros lo que queremos es que puedan trabajar, porque lo decían perfectamente en el pleno, ¿no? No queremos que nos den trabajo, lo que queremos es poder trabajar, ¿no? Y yo creo que, ya digo, en momentos como estos no podemos permitir que la gente no pueda llevar un poco de dinero a sus casas, ¿no? Porque ya digo, estamos viviendo momentos muy difíciles y por la inacción del ayuntamiento creo que no tienen que verse perjudicados las personas que llevan muchos años ejerciendo una actividad en nuestra ciudad, para que después además vengan otras empresas a utilizar el suelo público sin que el ayuntamiento gane absolutamente nada con esas decisiones, ¿no? Por tanto, yo espero que se solucione cuanto antes, ya digo, porque son muchas familias y detrás de esas familias hay muchas personas que, bueno, pues lo están pasando muy mal, ¿no?
Seguimos hablando de las reivindicaciones de los vecinos, en este caso de los que forman parte de la Asociación Vecinal San Pablo. Están recabando firmas en contra de ese límite estipulado de 30 kilómetros por hora en diferentes carreteras, como la de Catabois, la de Castilla y la avenida de Esteiro. Llevan alrededor de 1.000 firmas, reclama que se aumente esta velocidad a los antiguos 50 kilómetros por hora. Además, hay una moción aprobada también en el Pleno para que esto se cumpla. ¿Qué inconvenientes está causando y perjuicios este límite bajo de velocidad que ya había anunciado la DGT también a principios de año para este tipo de carreteras?
Bueno, yo vuelvo a incidir en que tenemos un alcalde que no escucha, ¿no? Porque todo el mundo le estamos diciendo que no tiene demasiado sentido esa limitación en estos momentos tan complicados para nuestra ciudad, pero, pues ya digo, ellos creen que el servicio público es imponer decisiones de carácter unilateral, y eso no es así, ¿no? Vivimos en una democracia, todo el mundo tiene derecho a dar opinión, y además en este caso que se ha manifestado el Pleno del Ayuntamiento de Ferrol, parece hasta antidemocrático no cumplir con los acuerdos que se adoptan en el Pleno del Concello de Ferrol, ¿no? No son momentos para limitaciones de estas características. Ya digo, Ferrol está perdiendo habitantes. En Ferrol no tenemos aparcamientos. En Ferrol están cerrando comercios. Y ya digo, el ayuntamiento sigue limitando. Mire, voy a poner un ejemplo, ¿no? La carretera de Castilla. En el tramo de Ferrol a 30 kilómetros por hora, en el tramo de Narón a 50 kilómetros por hora, ¿no? Ya digo, nosotros estamos imponiendo más limitaciones que otros ayuntamientos limítrofes a nosotros y eso está implicando un debilitamiento de las oportunidades en nuestra ciudad, ¿no? Y nuevamente, pues ayer hemos visto cómo una asociación de vecinos entregaba 1.000 firmas exigiendo que no se haga esta limitación, ¿no?
Señor Rivarela, pero estas limitaciones dependen exclusivamente de las competencias del ayuntamiento vienen marcadas por la Dirección General de Tráfico.
Hay una norma de la Dirección General de Tráfico que establece 30 kilómetros por hora en núcleos urbanos, pero los ayuntamientos tienen la potestad de modificarla en vías de alta capacidad. ¿Cómo puede ser la carretera de Castilla? Porque de lo contrario no sería diferente la carretera de Castilla en Ferrol y en Narón. Los dos son tramos urbanos y vemos como el Ayuntamiento de Narón ha hecho algo diferente a lo de Ferrol, ¿no? Y ya digo, yo creo que no lo entienden los vecinos están decepcionados de que no se les escuche y están decepcionados de que después de que se debate en el Pleno, van allí a defender sus posiciones, salen con la votación a su favor y el alcalde no cumple con esa decisión plenaria, ¿no? Yo creo que es para hacer una reflexión de cómo estamos en Ferrol, ¿no? Y desde luego nosotros pues también tenemos que mostrar nuestra decepción con esos comportamientos, ya digo que nos parecen unos comportamientos muy difíciles de explicar.
Vamos a hablar de otras cuestiones. ¿Cómo ha vivido usted esta crisis interna en el Partido Popular después de que ayer el presidente de la Xunta y líder del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, haya ratificado que va a optar a dirigir el Partido Popular en ese congreso extraordinario que se celebrará los días 1 y 2 de abril en Sevilla? Bueno, pues antes también se había juntado la directiva del Partido Popular por la mañana con su comité ejecutivo. Ha tomado finalmente esta decisión. ¿Cómo está viviendo todo esto?
Bueno, pues lo estoy viviendo como la mayor parte de los gallegos, con sentimientos encontrados, ¿no? Con un sentimiento de tristeza, bueno, pues porque estamos acostumbrados a la presidencia de Núñez Feijóo, pero también con un sentimiento de ilusión, ¿no?
José Manuel Rivarela, muchísimas gracias. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.